La Mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Mañana en Salamanca. Soy Silvia Merchán y, como siempre, es un placer. Hoy vemos la vida de color de rosa. Es el color de la lucha contra el cáncer de mama, una lucha que está dando sus frutos. El nivel de supervivencia sigue subiendo y se sitúa ya en el 90%, un 20% mayor que hace 30 años. Ha dejado de ser un cáncer mortal a ser tratado. La esperanza de vida, por tanto, es mayor y el diagnóstico temprano es esencial para el tratamiento, que sigue mejorando. El diagnóstico precoz es la mejor herramienta para la lucha contra un cáncer que sigue avanzando. Cada año se detectan más casos, 25.000 anuales y subiendo. Dentro de 10 años se prevé que la incidencia aumente a 29.500 casos. Una de cada 8 mujeres sufriremos esta enfermedad a lo largo de nuestra vida. La investigación también es otro de los pilares importantes para vencer al cáncer. Y hoy los salmantinos tenemos que sentirnos afortunados. Contamos con el Centro de Investigación del Cáncer y lo que es más importante con sus profesionales. La última noticia que nos llega es que científicos de este centro han probado con éxito fármacos contra el cáncer de ovario, un fármaco ya utilizado contra el cáncer de mama y que también da buenos resultados en este tipo de cáncer que sufrimos las mujeres. Por eso hoy desde COPE Salamanca felicitamos a todos los investigadores que trabajan día tras día para ganarle la batalla al cáncer. Y de forma muy especial a todas las mujeres que padecen y han padecido o padecerán cáncer de mama. Gracias por vuestra valentía, arrojo, ganas de luchar y sobre todo por vuestras ganas de vivir. Sois nuestro ejemplo. Hoy es lunes 19 de octubre de 2015, celebramos la festividad de los santos Pedro de Alcántara, Diego, Isaac, Renato, Ptolomeo, Lucio, Aquilino y Pelagia. Felicidades, si te llamas así, si cumples años o celebras aniversario, para ti nuestro beso COPE de hoy. ¡Mua! Ahí se va. A las 12:32, actualizamos la información.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hoy se recuerda el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Hoy el Centro de Investigación del Cáncer sigue luciendo de color rosa en apoyo a este día. Mañana se presenta el libro titulado Corredora de la Vida, cómo superar el cáncer. Mientras, la Asociación Española contra el Cáncer en Salamanca sale a la calle, tiene instalada una carpa informativa en la Plaza del Liceo, activa hasta las 2 de la tarde. Y desde las 11:30 de esta mañana se viene celebrando el Pleno Extraordinario de la Cámara Agraria de Salamanca. En la sesión se ratifica la dimisión del presidente, vicepresidente y secretario y la falta de acuerdo entre la Alianza UPA-COAG y ASAJA para decidir el futuro del patrimonio de la Cámara. Es más que probable que no salga nuevo presidente y que hoy se conforme la comisión gestora, que tendrá un plazo de 2 meses para encontrar a un presidente dando continuidad a la Cámara. De fracasar esa comisión, la Junta de Castilla y León convocará una comisión liquidadora. Y a las 7 de la tarde abre sus puertas al público la nueva sede del Centro Documental de la Memoria Histórica de la Plaza de los Bandos. Se presenta el libro Arquitectos Españoles Exiliados en México. En las carreteras, a estas horas se circula con normalidad, según indica la Dirección General de Tráfico. Y si miramos al cielo, cielos cubiertos, lluvias persistentes, Enrique García nos hace la previsión desde la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
Buenas tardes. En Salamanca seguirán los cielos encapotados en las próximas horas en este lunes de tiempo inestable. Hacia el final del día es cuando las precipitaciones pueden ser persistentes, ocasionalmente fuertes y con tormenta en la zona del sistema central principalmente. Las temperaturas diurnas sin cambios están en máximas de 20-21 grados en Salamanca y Ciudad Rodrigo, 18 en Peñaranda, 17 en Béjar, y el viento es flojo del este, va a girar al nordeste. El martes, cielos grises aún, precipitaciones podrán ser persistentes. Por el oeste de la provincia tenderá a irse despejando e irá desapareciendo la lluvia. Las temperaturas bajarán, tanto mínimas como máximas. Esta noche estaremos entre 7 y 9 grados de mínima, como decimos, y las máximas se quedarán en 18-19 en Salamanca y Ciudad Rodrigo, en 15 grados en Peñaranda y Béjar.
Apuntamos ahora a las farmacias de guardia. Hoy en la capital nos llegan con Auditron.
Auditron, centro de audición, les ofrece las farmacias de guardia de hoy.
Hasta las 10 de la noche estarán abiertas las de la carretera de Ledesma 26, Ávila 15, Gran Vía 24 y Torres Villarroel 45-49. Desde las 10 de esta noche y hasta las 10 menos cuarto de mañana por la mañana abren las de la calle Ávila 15 y Torres Villarroel 45-49.
Ha sido una información patrocinada por Auditron, centro de audición, en la avenida de Villamayor 40, cuarto H de Salamanca. Teléfono 923 25 25 52.
las 12 y 35 minutos.
Eliant Salud y Belleza. Esculpe tu silueta y consigue un cuerpo perfecto con resultados visibles desde la primera sesión. Eliant Salud y Belleza. Imagen avanzada. Activa y reduce. Remodela y compacta. Eliant Salud y Belleza. Cosmética profesional. Estamos en calle Valencia 38 y en el 923 60 61 62.
Muebles Hermanos Cuadrado. Fabrican toda clase de muebles para el hogar con la más alta calidad y el mejor precio. Librerías, sofás cama, sillones relax con mecanismo eléctrico, armarios, dormitorios, muebles de cocina y muebles a la medida que necesiten. Y no olvide que, antes de comprar, Muebles Hermanos Cuadrado han de visitar. Muebles Hermanos Cuadrado. Fábrica en Vitigudino y exposiciones en Vitigudino, Ciudad Rodrigo y en Salamanca, en Avenida de Portugal 172.
Atención, ¿compró algún producto bancario tóxico? SOS Abogados le ayuda a recuperar todo su dinero. ¿Tiene cláusula suelo en su hipoteca? SOS Abogados le ayuda a pagar menos todos los meses. Visítenos en Plaza de la Fuente número 11, séptimo A, o llámenos al 923-270-880. Consulta gratuita. 923-270-880.
Salamanca anuncia los días 24 y 25 de octubre en el multiuso Sánchez Paraíso, salón de bodas, comuniones y celebraciones de Salamanca, con más de 70 expositores, desfiles de novia, novio, fiesta, acompañantes y tocados, degustaciones, entretenimiento, promociones y descuentos. Salamanca anuncia los días 24 y 25 de octubre en el multiuso Sánchez Paraíso. Entrada gratuita. Para más información, visita la web salamancanuncial.com.
La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Llegan ahora las miradas de Orestes Bazo.
Hola Silvia, buenos días a los amigos de siempre. No tengan pena. ¿Ven? A esto me refería días atrás. Cuando el bueno de Policarpo, el investigador, pedía firmas para exigirle a Arthur Mas la devolución de documentos que en su día salieron del archivo de la Guerra Civil con dirección a Cataluña. ¿Dónde vas, Arthur Mas? Decía yo que a lo mejor ya huele. Que lo que se ha hecho bien está porque ha servido para hacer denuncia pública y tomar conciencia de que no se puede andar enredando con el patrimonio de todos los españoles. Logramos que, aunque tarde, nos compensaran con el Centro Documental de la Memoria Histórica, que debería haberse hecho antes de que saliera documento alguno. Lo inauguraron el pasado mes de marzo y, sin embargo, no estaba operativo de cara al público, sin actividad, lo cual nos dio pie hace un par de semanas para hacerle ver a Policarpo y al resto de simpatizantes de la causa que, además de pedir firmas, podían pedir la apertura al público de ese obrón de la Plaza de los Bandos que costó 10 millones de euros. Pues bien, ni que nos hubieran estado escuchando. Y lo más inaudito, que hubieran atendido nuestra petición. Hoy, precisamente hoy, se abre al público el Centro de la Memoria. Y ayer, bueno, el viernes, los de Ciudadanos, como grupo parlamentario en las Cortes Regionales, andaban proponiendo al resto de los grupos que se sumen a la petición de devolución de documentos que se encuentran indebidamente en Cataluña. ¡Santo Dios! Con la que tiene entre manos Arthur Mas se va a poner ahora a buscar documentos. Y con lo que tienen que reivindicar los de Ciudadanos, vuelta a los papeles. Lo de hoy, en el Centro Documental, no va a ser gran cosa. La presentación de un libro y la proyección de unas películas. Es de suponer que algo más harán antes de que llegue el nuevo año para el que está programada la exposición permanente que anunciaron el día de la inauguración oficial, en marzo, para la llegada del otoño, o sea, de este otoño en el que nos encontramos. Pues no, se retrasa. Y la exposición temporal de Centelles para el primer trimestre, sin fecha concreta, se retrasa también. Y luego lo anunciaron de la misma manera, el día de la inauguración, el depósito en Tejares, capaz de almacenar 30 kilómetros lineales de documentos. Más retraso. Total, que Ciudadanos y todos los amigos del archivo deberían aprovechar para pedir mayor celeridad en el cumplimiento de lo prometido a fin de que este centro, que hoy se abre al público, pueda convertirse en una referencia internacional, como nos prometieron, y en un espacio de reflexión y entendimiento, como manifestaron. Lo de las firmas bien está, pero como este comentario lo titulamos Miradas, recuerde, a partir de hoy puede pasear su mirada por el interior del ansiado Centro de la Memoria. Y la pregunta sigue siendo válida. ¿Qué veremos?
Pues es lunes y con los lunes y con el agua llega Alberto Estella. Alberto, bienvenido.
Buenos días, Silvia.
Vamos a escuchar la campana de Alberto Estella.
Sí, la actualidad internacional la marca hoy el acuerdo de España con Estados Unidos para la limpieza de Palomares, por aquellas bombas que cayeron accidentalmente en los 60. Y la imagen es, sin duda, el secretario de Estado americano, John Kerry, no sé si tocando o rasgando las cuerdas de la guitarra que le acaba de regalar el ministro español de Exteriores. Parece que va a arrancarse con una rumba, no catalana estilo Peret, borriquito como tú, sino rumba americana. Vámonos para Palomares a por restos nucleares. En cuanto a la ciudadanía nacional, pienso que es lo destacable es el debate de anoche entre Albert Rivera y Pablo Iglesias, de la mano de Jordi Évola. Las cámaras de televisión estuvieron en el bar del Tío Cuco, en Cañellas, y me temo que la frescura e informalidad del encuentro ha destrozado los viejos esquemas, las tácticas de los viejos candidatos y aquellos escenarios encorsetados. Pero la actualidad local viene de la mano de Carlos Herrera y la entrevista que le he hecho hace apenas una hora a nuestro paisano Pepe Halcón en esta misma sintonía COPE. Con su conocida naturalidad, que desgraciadamente otros muchos nuevos ricos pierden enseguida, Juan José Hidalgo ha informado que acaba de comprar varios Boeing 787, el último modelo de aeronave, que ahorra un 20% de combustible y salta el charco en 2 horas menos. Pero cuando Herrera le ha preguntado por qué un salmantino domina hoy el transporte aéreo, ha tenido tristemente que recordar que él empezó por tierra, con autocares, pero la envidia salmantina de sus competidores logró quitarle de en medio, y entonces se metió en los aviones. Nunca una bajeza entre competidores ha sido tan beneficiosa para un empresario. Pero claro, para ello hay que tener el coraje y la audacia de nuestro amigo y paisano Pepe Halcón, que por cierto, ha tenido un recuerdo nostálgico para la Unión Deportiva Salamanca.
Pues es el turno ya para la mesa compartida. Presentamos ya a nuestro invitado.
Se llama Augusto Pimenta y por lo tanto son dos históricos los que participan hoy en la programación de la COPE. El mencionado anteriormente por don Estella y Augusto Pimenta por dos motivos fundamentales en torno a la actualidad. La política por un lado, es decir, tras las últimas elecciones en Portugal, y también la deportiva en ese otro sentido, porque hace 2 días, o 3, qué más da, parece que un mexicano ha comprado el Estadio El Mántico. ¿Qué digo yo? Don Augusto Pimenta, buenos días.
Buenos días.
¿No tendrá usted nada que ver en la operación de la compra del El Mántico?
No, yo nada tengo que ver con eso. Yo, mi relación con El Mántico se acabó en 1971 cuando dejé de presidir el club. Ya. El estadio ha cumplido ahora 44, 45 años.
Tendría usted que haber respondido para hilar más fino, si cabe, en relación con la pregunta. Dice, ¿no tendría usted nada que ver con la compra ahora del El Mántico? Haber dicho, no, tuve que ver con la construcción del El Mántico. Se construyó gracias a lo que usted firmó en su día con unos propietarios de terrenos en el término municipal de Villares de la Reina.
Bueno, pero esa ya es historia pasada. 45, 47 años después.
Pasados vamos estando todos, pero habrá que recordar la historia.
Es historia pasada. Sí, yo recuerdo con muchísima nostalgia y me produjo una infinita tristeza ver cómo se deshacía la Unión Deportiva de Salamanca. Pero en fin, hay que asumirlo como hecho real. Y en esas estamos.
Bueno, llegó un día para estudiar, creo. ¿Usted venía de Portugal o de Texas?
Venía de Portugal.
¿Y luego de Texas?
No, de Texas nunca.
¿Y cómo se llamaba la tintorería?
Yo tuve una tintorería que se llamaba Texas, pues pero fue después de llegar a Salamanca.
Pues ya le digo, ve usted dónde esté ya.
Tuvo muchas cosas.
Sí,
librerías.
No sé.
Y el Estadio El Mántico.
Tantas ya no recuerdan los
Y el
Texas.
Estadio El Mántico, recordarás, que no se llama Augusto Pimenta porque él no quiso. Pero entonces hubo un clima muy favorable a que la obra extraordinaria, histórica que hizo en la Unión Deportiva, antes de Augusto y después de Augusto. Pero en fin, tuvo la sencillez, como siempre, de que no se llamara así.
No, pero es curioso, por eso de la actualidad que decíamos, que coinciden estas noticias recientes, de la política ahora hablaremos, pero del Estadio El Mántico, que lo adquiere, todavía no está muy claro, no sé si un grupo, un individuo...
Mexicano.
En fin, bueno, mexicano, o vete tú a saber quién está metido en el grupo. Pero usted fue presidente de la Unión Deportiva de Salamanca en aquellos gloriosos tiempos.
Sí, asumí la presidencia en 1963, porque Gerardo Ramos, que había sido elegido presidente de cuyo equipo participaba yo, tuvo que ausentarse de Salamanca para Barcelona por motivos profesionales. Entonces nos propusimos hacer el campo de fútbol. Y se construyó en 8 meses. en seis meses. Empezó el día 8 de septiembre y se inauguró el día 8 de abril de 1970.
Es que estas cosas...
Con los belenenses.
Llaman mucho la atención.
Con los belenenses fue. La Unión Deportiva contra los belenenses. ¿Qué partido
fue? El encuentro.
El equipo fue el Sporting Club de Portugal.
El Sporting.
El Sporting de Lisboa, conocido. Sporting de Lisboa.
No, pero verá, lo que llama la atención es que dice usted en apenas 8 meses se construyó el campo. En apenas una semana, supongo, se llegó a un acuerdo con un propietario de unos terrenos. Y dice, bueno, vamos a ver, vamos a hacer aquí algo que quede históricamente ya para esta ciudad. Vamos a construir un campo de fútbol. Llegamos a un señor, lo compramos los terrenos, lo firmamos, hacemos la operación financiera que corresponda, hacemos el estadio en apenas unos meses, lo ponemos en marcha. Hay que ver lo que llevan mareando con esta operación en este momento. Para vete tú a saber que todavía no se sabe.
Pero no había liquidadores. Por
pero
medio.
Lo que no había era, claro, yo,
para, se llamaba Viguetas Núñez, ¿verdad? Pablo, vete preparando Viguetas para el campo.
Yo, para adornar un poco la historia, tengo que decir que el contrato previo que se firmó fue en el Casino de Salamanca el día 28 de septiembre, el día 28 de agosto de 1969. El año antes de empezar a hacer las obras, y fue sí. Con un grupo de familias que eran los Martín Méndez y los Recio Meras, sí. En el que figuraba sí. Juan Alberto Recio Meras.
Espere, que voy a destacar otra cosa que en este momento también me parece importante. Estamos hablando con un personaje histórico de esta ciudad.
Sí, sí, absolutamente de acuerdo.
Que tiene buena memoria. Lo que iba a destacar.
Tiene muchos años.
80 y...
Una memoria...
Bueno, es igual.
80 y tantos.
Pero si no, no se dice. Ya
una,
está.
Una memoria envidiable.
Me es igual, los años están vividos.
Una memoria envidiable. Está pasando un poco, Augusto, está pasando a ser ya el padre de Elena Pimenta. Pero bueno, él sigue siendo una persona.
Es el mayor orgullo que puedo expresar.
Lo de los hijos de todos, tienes toda la razón.
Tener hijos que están muy bien colocados y terminan sus carreras y están en el ejército brillante de sus profesiones.
Sí, sí, claro.
Todos. Pero él sigue siendo un histórico de Salamanca que afortunadamente podemos contar con él y a veces en este estudio. Afortunadamente.
Sí, señor. Pero lo de cónsul es como lo de torero, que es torero toda la vida, o cómo es el tema.
Pues lo de cónsul es un título que te queda toda la vida. El embajador, cuando manda cartas, me dice cónsul de Portugal en Salamanca, que ya está cerrado el consulado hace 3 años.
En su día fue cónsul, luego cónsul honorario, y luego ya, ¿qué pasó? Que luego ya no hay consulado, porque el consulado no sé si existe en este momento.
No, el consulado se transfirió a Madrid.
Totalmente.
La memoria histórica.
Se habló de la posibilidad de que mantuviera aquí una oficina, en fin.
No, fue posible. Ya. El ministerio decidió clausurar.
Y la relación, por lo tanto, Salamanca-Portugal, porque no son relaciones, digamos, hispano-lusas, sino simplemente Salamanca-Portugal, ¿se ha resentido?
No, la relación Salamanca-personal no se ha resentido, porque comercialmente las cosas están muy bien formuladas y por lo tanto cada día irán a más. Lo que se ha resentido, y es lamentable y penoso, fue la relación de los portugueses de aquí, gente modesta de campo, de Zamora, de Valladolid, de Ávila, de Palencia, que perdieron un contacto que estaba a menos de 100 kilómetros de su tierra para tener que desplazarse a 300 kilómetros para gestionar sus papeles administrativos, desde la renovación de un carnet de identidad a un pasaporte, a cualquier documento que necesitaban, porque el archivo histórico del consulado, el histórico, fue transferido todo a Lisboa. Y el archivo vivo, el histórico es un archivo muerto, ¿no? El archivo vivo pasó al consulado de Madrid, y claro, de Palencia a Madrid...
De Doctor Piñuela 2 a Madrid, pues hay 210 kilómetros. Vida,
claro. Un consulado que tú, cuando se clausuró, tenía más de 115 años de existencia. El consulado más antiguo de España.
Yo lo creo.
Sí, claro.
¿Usted dónde está ya? Hace mucho que no va a Portugal.
Voy siempre que puedo.
Pero hace mucho.
Contesto
ya,
literalmente.
Porque cuando vuelva se va a acollonar. ¿Cómo se dice en portugués? ¿Acollonar?
Las tasas.
No. De lo bien que va el país, hombre, aparentemente. Hombre, son para
de los europeos, no solo más hospitalarios, como me harto de decir, y más educados que quedan, de los pocos educados que quedan.
Pero a pesar de los pesares.
Del sentido común. Que se han echado.
A eso me refería.
Y cuando usted mande, hablamos del tema político, que anda una lección una vez más.
A eso iba. Es que resulta que Portugal respalda al gobierno, a pesar de que el gobierno le ha metido unos recortes, le ha metido unas recetas, pero de una dureza extraordinaria. Por eso digo que impresiona
sí.
el llegar allí y ver a la gente contenta. Si es a lo que me refería, si ese es el espectáculo. Es decir, vas a un sitio que a lo mejor es un modesto bar o vas a una gran superficie y aquello está lleno. Hay una alegría, hay gente comprando, hay gente consumiendo.
Fui y el precedente de dos países, Irlanda y Grecia, que fueron sancionados, castigados por los electores en las últimas elecciones, porque votaron a partidos que contrarios a los que habían firmado el pacto los pactos de la Troika. Y sin embargo en Portugal fue lo contrario. Votaron al PSD en su unión con CDS, y si bien que la mayoría es relativa, no consiguieron mayoría absoluta y perdieron 752.000 sí. votos.
La valoración del fenómeno la interpreta mejor don Estella.
No, el sentido común es que Grecia sí. vota en un partido de izquierdas, se tira todos los faroles del mundo con el chulo aquel de la moto, de la cabeza rapada y el golfo este que preside ahora el gobierno.
Sí, la bolsa atrás.
Que después, pues como esta, ¿cómo se llama esta chica que se ha pasado, Elena, que se ha pasado al PSOE desde UPyD? Porque sí. Se baja los pantalones, se baja las bragas, lo que sea, y lo mismo que ha dicho la Troika es lo que, y le votan por segunda vez. Bueno, están locos. Es decir, el sentido común ha estado en el pueblo portugués. Y no porque esté delante de gusto, es que todos los comentaristas, cualquier prensa que sí. leas, lo destaca. Sí. ¿Por qué? Comprendían que no había más remedio que pasar por lo que Europa mandaba con sentido común. Y son gente que se resigna y que...
Sí, porque ha aumentado el número de parados, ha habido un buen número de portugueses que se han marchado, la pobreza, el sueldo mínimo.
Pero
quiero decir, aspectos a tener en cuenta, que hay un sueldo mínimo de 500 y pico euros, 100 menos que aquí en España, más o menos. Y entonces, con todo y con eso, aguantan el tirón, como se dice,
pues claro.
Y aquello, lo que impresiona, es que llegas y ves ambiente, pero además ves gente amable. ¿Ves? Sí, esto ha sido de siempre, yo creo, ¿no, don Augusto? El
Portugal está dividido en dos grandes mitades. La parte norte, que es la más poblada, que ha sido siempre más o menos fiel a la derecha y al gobierno constituyente. Y la parte sur, un poco más revolucionaria, que empieza...
Bueno, pero por la zona de Grándola.
Más o menos
por Vila Morena.
Vila Morena.
Fátima.
Sí, pero
Fátima
sí.
Que, a pesar de la Virgen.
Que geográficamente designan al norte del Tajo y al sur del Tajo. No es bien, es un poquitín más arriba del
bueno,
norte
bien,
del Tajo.
Sí.
Y entonces eso fue lo que determinó y determina naturalmente. Lo que pasa es que geográficamente la parte sur es mucho más extensa que la parte norte. La parte norte es mucho más poblada y los votos es la población la que los emite, no son los kilómetros cuadrados.
Bueno, y en definitiva, ¿usted esperaba ese resultado?
Bueno, yo confiaba.
Desde la observación
yo
en
confiaba.
La distancia, ¿no?
Una cosa es confiar, otra sí. cosa es esperar. Porque meterme ahora, después del hecho consumado, a decir que sí, es una mentira no. que no me atrevo a formular.
No, y además usted en un momento dado puede decir eso, que me quiten lo bailado y a mí déjenme en paz de rollos.
Tú naturalmente, Augusto, estoy seguro que has votado a la izquierda, claro.
Yo no voto en las elecciones. Yo no voto en las elecciones.
Sí, pero he sacado de mentira, ¿verdad? ¿Ves?
Yo voto en las españolas.
¿Y podríamos hacer, Augusto, un augurio de lo que podría pasar en las elecciones del 20N? Porque España, al fin y al cabo, es un país, entre comillas, bueno, parecido a Portugal, ¿no?
Yo puedo hacer vaticinios sobre Portugal, que conozco más. España, llevo aquí muchísimos años, van a ser 65 años que llevo en España, ya son años, ¿eh? Y he acompañado, ejerzo con mi derecho de voto, pero no vaticino.
Yo lo decía porque también hemos sufrido duros ajustes presupuestarios,
sí.
se nota una leve mejoría también, y gobierna de momento
en Portugal puedo vaticinar un poco lo que va a ocurrir en las próximas elecciones. Temo que gane la izquierda, porque sumando ahora mismo, suman 20 votos más en el Parlamento, tiene 20 diputados más que la derecha.
Ya.
La derecha tiene una mayoría relativa.
Sí, sí, sí.
Y hay previsiones de que posiblemente la coalición CDU y PS consiguen ganar en las próximas elecciones, que son para el año que viene.
Sí, sí, no es necesario que manifieste usted su tendencia. Ha dicho que teme
que gane la izquierda. Sí, bueno, pues entonces ya está bastante claro. Bueno, es lo mismo que teme don Alberto, que yo lo digo públicamente, pero porque lo dice él también.
No, yo fui un hombre bancario y el banco tiene que estar siempre con el capital, porque si no sería una traición a su...
Indudablemente. Y librero, también fue librero.
Que le cuenten a la banca Espíritu Santo.
Librería Atenea.
Exacto.
Atenea se llamaba así.
Y he sido amigo de, personalmente de presidentes bancarios como Espíritu Santo, Ricardo Espíritu Santo en Portugal, y Gregorio Diego.
Si usted lo que tenía que hacer, es escribir un libro, lo que tenía que hacer.
Sí. Pues mire usted, ahora está de moda contratar a un negro para hacer una crónica. Pero yo no sabría. No,
pero espere un momento, si va por ahí el tema, ya le propongo yo públicamente que se lo escriba donde estoy yo.
No, porque yo de escribir un libro tenía que ser fiel y literal. De mis sentimientos, de mis fracasos, que tuvo también algún fracaso.
Que don Estella no los iba a captar. Se conoce prácticamente la misma
historia. Y eso
historia.
Perjudicaría posiblemente en la profesión de alguno de mis hijos. Y no quiero perjudicarlos.
Fíjate cómo hacía. Que lo que sí quería es hacer dos precisiones. Una, a nuestra querida Silvia, hay cáncer de mama también en hombres. Muy poco, pero existe. Uh-huh. Sí, existe. Por si no... Y otra cosa,
porque los hombres también tienen mamas, don Alberto, es bastante lógico.
Lo que no tienen es leche.
Lo que no se entiende, porque a lo mejor se emplea como tal expresión cuando le quieres decir a alguien, ¿qué te digo yo? Por poner un ejemplo, a Caldera, vamos a suponer. Eres más inútil que las mamas de un hombre.
¿Qué ganas tenías de traer a Caldera esto?
Yo no quería decir nada más que lo que he dicho.
No, yo a propósito de
el
centro de la memoria que has criticado por los retrasos, con evidente razón. Si digo que hay una película de esas muy interesante, a las 4:30, sobre José Giral. Recuerdo a los oyentes que José Giral fue boticario en la Plaza Mayor, donde está ahora Emilio Antonio, ahí en medio, o el Altamira. Después fue ministro de la República, de Marina, de la Segunda República, y acabó exiliado y presidente de la República en el exilio. Y vino a Salamanca a presentarse a las elecciones en el 77, fíjate. Por el Partido Republicano, sacó 4 votos. Ese es el personaje, que es un personaje muy interesante.
Muy bien, pues vamos a despedir a don Augusto porque se ha acabado el tiempo, no por otra cosa, porque naturalmente de tantos temas podíamos hablar. Luego, cuando dijo lo del Espíritu Santo, estos son los dueños de toda la zona esa de Comporta, en la península de Troya, del lado allá, de lo que es toda la franja esa, que es como lo de la manga del Mar Menor, más
y otras muchas cosas.
Eran los dueños, no sé. Por eso no ha proliferado ahí las urbanizaciones y el tal, porque como eran ellos los dueños, más o menos. Pues otro día a lo mejor tenemos que hablar de esas curiosidades que le interesan mucho a nuestros oyentes, porque estando tan cerca como está Portugal, es una pena que nos perdamos a veces, ya digo, la ocasión de disfrutar un rato
en el extranjero. En relación con el cáncer, me gustaría destacar a un portugués brillantísimo que está al frente del Instituto del ADN, Alberto Orfam de Valle.
Eso es.
Orfam, no un Orfam, como dicen los castellanos.
Bueno, pero Orfam. Pero efectivamente es uno de los miembros del centro de investigación.
Una figura mundial.
Brillantísima.
Pues muy tu brigado.
De nada.
Ya que se pone.
De nada.
Muchísimas gracias, don Augusto. Muchísimas gracias, Alberto Estella. Llegamos a las noticias de la una, nacionales e internacionales. Salón y 5, volvemos.
¿Le resulta difícil seguir una conversación en grupo? Auditron. ¿Tienen que repetirle las preguntas? Auditron. Especialistas en adaptación de audífonos. Hasta un susurro lo oirás. Auditron. La salud auditiva cerca de ti. Auditron. En Avenida Villamayor 40, cuarto H, 923 25 25 52. Tu centro audiológico.
Atención agricultor, ¿le preocupa controlar eficazmente el vallico y el bromus? Gerol es su solución. Gerol, nuevo herbicida de Bayer para trigos y cebadas, para gestionar eficazmente los problemas de vallico y bromus, además de otras malas hierbas. Gerol, con aplicación temprana que garantiza los rendimientos. Gerol, el herbicida necesario para sus cereales. Consulte a su distribuidor en Salamanca. Herbiagro, teléfono 923 19 32 a 58. Gerol, de Bayer.
Fiestas de Santa Teresa en Alba de Tormes. Encierros nocturnos, encierros con novillos, capeas populares, toros de fuego, gigantes y cabezudos, parque infantil, mariachis, verbenas, espectáculo ecuestre, manantial folk, playback para adultos, fuegos artificiales, campeonatos deportivos, ofrenda floral a la santa, lectura de textos teresianos, segundo encuentro de Teresas, procesión. Disfrútalas, organiza Ayuntamiento de Alba de Tormes.